Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta a la epístola de San Pedro, la segunda epístola, para estudiar el primer capítulo. Pedro ahora empieza a dirigirse a los mismos individuos que escribió su primera epístola. En el capítulo 3, el versículo 1 nos dice: Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con admonición vuestro sincero discernimiento. Entonces Pedro está hablando aquí que antes él escribió otra epístola o carta, la que acabamos de estudiar, la primera epístola de Pedro. Ahora, dirigiéndose a los mismos individuos, Pedro está dirigiéndose para el crecimiento espiritual y también advirtiendo de el error de doctrina. En el primer capítulo, el versículo 2, dice allí: Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En el tercer capítulo, el versículo 18, dice: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el primer propósito es para que estos creyentes crezcan espiritualmente, que desarrollen en su vida espiritual. Es importante ser renacido el Espíritu Santo, pero como una criatura tiene que desarrollar también nosotros espiritualmente. El segundo propósito es porque había doctrina falsa que estaba ya siendo proclamada por maestros falsos. Otra vez vemos esto en el capítulo 2, versículo 1 dice: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el dueño que los compró, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En el tercer capítulo, el versículo 17 dice: Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Entonces, escribiendo a los mismos individuos, Pedro tiene un propósito diferente del primero: que ellas, como creyentes en Cristo, crezcan y desarrollen en su vida espiritual y que tengan cuidado de doctrina falsa. Entonces, con este propósito, Pedro abre su epístola diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice que él es Simón Pedro. Muchos dicen, bueno, no sabemos si Pedro escribió esta carta o epístola, pero aquí Pedro dice Simón Pedro. La referencia a Simón es el nombre en el griego que refleja el nombre en hebreo, Simeón. Esa forma del nombre es usada en el Septuaginto, la traducción griega de las escrituras antiguas del hebreo. También se encuentra en Hechos 15, 14. Pero no solamente Simón, pero dice Pedro. Simón representa su vida antes de venir a Cristo. Pedro después. El Señor Jesucristo le dio ese nombre e indica una piedra, un pedazo de piedra. En Mateo 16, 18, donde Pedro proclamó la confesión que Cristo era el Hijo de Dios, el Hijo viviente, Cristo dijo: Tu nombre es Petros, piedra chica, pero en la Petra la piedra gigante, la verdad que yo soy el Hijo viviente de Dios, estableceré mi iglesia. Entonces Pedro es una piedra chica. Pedro no es la piedra de la iglesia, Cristo es la piedra. Y aquí vemos al hombre antes de venir a Cristo, Simón, Pedro después. Transformado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, un hombre como piedra, dependiendo de Dios, siervo y apóstol. Siervo, la palabra indica un siervo que vive por Dios y sirve a Dios por su libre albedrío, su decisión voluntaria. No porque tiene que servir a Dios, pero porque quiere servir a Dios. Es como el siervo que quería servir a su amo después de los 6 años. La ley mosaica decía que en el 7º año podía salir de la casa libre. En ese 7º año, si no quería ser libre, le decía a su amo lo agarraba, los ancianos de la ciudad, y hacían un hoyo en su oído, y eso declaraba que era un siervo por su propia voluntad, por vida. Tal es la descripción y la identidad que se da a Pedro aquí, un siervo por vida, apóstol, uno enviado por Cristo. Pedro fue uno de los 12 apóstoles. Sabemos que había otros apóstoles, habían 70 que salieron, pero distintos a los 12. Sabemos que también habían otros apóstoles que fueron enviados por los apóstoles, pero esos son los 12, porque dice apóstol de Jesucristo, no de hombre. Y los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro está diciendo aquí a esos individuos que la fe y la salvación que han alcanzado ellos es igual como la de Pedro. Dios no tiene respeto de personas. La salvación que hemos obtenido todos está basada y es de la misma, el mismo valor, porque está basada primeramente en la gracia de Dios, versículo 2, resultando en la paz de Dios, y tiene la capacidad de ser multiplicada en el conocimiento de Dios. Esta palabra conocimiento indica un conocimiento no solamente de información, pero un conocimiento personal. La relación que tenemos con Cristo es personal. Diariamente yo tengo que leer la palabra, orar, discernir la voz de Dios porque estudio la palabra y oro y me junto con la iglesia, los creyentes de Dios. Entonces habla de una relación personal, como una relación personal que tengo yo con mi esposa y ella conmigo, una que crece, desarrolla. Ahora sabemos que todo matrimonio no tiene esta relación, pero la relación que tenemos con Cristo va a estar reflejada en nuestra relación con nuestros esposos o esposas. Una relación íntima y personal. Esto es lo que está diciendo Pedro. Ahora en el versículo 3, acabando de la salutación, los saludos, empieza a hablar aquí acerca de lo que Dios nos ha dado divinamente. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, indicando de Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, Cristo nos ha dado, y Dios el Padre nos ha dado, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La vida indica esa esfera de vida abundante, esa esfera de vida espiritual con el conocimiento de Dios y de Cristo. La palabra piedad se refleja y refiere a la conducta de mi vida. Y mi conducta de mi vida tiene que reflejar y estar bajo la esfera de esa vida abundante espiritual que Cristo me ha dado a mí por mi salvación y mi nuevo nacimiento divino. Ahora dice también que esta vida y piedad ha sido dada a mí por el poder divino de Dios, no porque yo soy tan bueno, no porque la capacidad está dentro de mí, pero porque Él es tan bueno y que me ha dado este poder divino, mediante al conocimiento de aquel, Cristo. Todo viene por medio de Cristo Jesús. En su nombre somos salvados. en su sacrificio somos aceptados. Entonces no podemos justificarnos, no podemos jactarnos, no podemos presumir, porque somos salvados por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Y por eso nos ha llamado por su gloria y excelencia. Su gloria, la gloria de Dios, no la gloria de nosotros, y su, como dice aquí, excelencia. No hay ninguna excelencia que puede ser aceptada antes de Dios, aparte de la excelencia de Cristo Jesús. Y por medio dice el versículo 4, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. No solamente nos ha salvado, pero mediante de esta excelencia y gloria que nos ha llamado, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La promesa que yo puedo tener todos mis pecados perdonados, todo lo que yo he hecho en el pasado. La promesa que yo tengo el derecho de venir antes de Dios, y cuando yo fracaso, puedo confesar mi pecado y puedo entrar otra vez en ese compañerismo con Dios. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 1, me dice eso. Preciosa y grandísima promesa, que uno de estos días yo voy a ser exactamente como Cristo, y ahorita me está transformando día tras día por el trabajo del Espíritu Santo y su palabra. Pero ¿por qué nos ha dado estas preciosas y grandes promesas? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esas promesas que Dios dijo que si yo me arrepiento, yo puedo ser salvo y puedo ser criatura nueva. Entonces, viniendo a ser criatura nueva, yo recibo esa naturaleza divina. Yo ahora puedo tener control sobre mi vida bajo el poder del Espíritu Santo. Yo no tengo que pecar ahora al propósito. Yo no tengo que estar bajo el poder del pecado, bajo el poder de la pecaminosa divina, la naturaleza pecaminosa. Pero yo puedo entregarme a ese poder divino. Y el resultado es que he huido la corrupción que está en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, yo no tengo que vivir bajo el poder de la corrupción ya. Eso no quiere decir que no tengo capacidad y que no tengo la habilidad, pero ya no tengo el deseo y no quiero hacer esas cosas. Entonces tengo que reconocer que eso es el resultado de esa obra de Dios en mí, esa nueva naturaleza divina que quiere agradar a Dios y complacer a Él. Y esto es un milagro. Entonces Pedro, hablando a estos individuos que han sido renacidos, está exhortando y poniéndoles en memoria nada nuevo. Todas las cosas que les va a decir las conocen ya, pero lo está poniendo en memoria. En el capítulo 1, el versículo 12 dice, por esto no descuidaré el recordaros siempre estas cosas, aunque las sepáis, y estéis afianzados en la verdad presente. Entonces, como cristianos, tenemos que estar presentemente acordándonos de lo que hemos aprendido en el pasado. Porque muchas veces queremos olvidar y algunas veces nos olvidamos. Entonces, Pedro aquí está exhortando de cosas que ya conocen. En el versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a virtud conocimiento. Ahora en el versículo 1 al 4, Pedro nos ha dicho lo que Dios ha hecho por nosotros, esa habilidad divina que nos ha dado. Pero ahora el del versículo 5 hasta el 8, tenemos el énfasis en la responsabilidad humana. Vosotros también. Dios ha hecho esto. Ahora ustedes, teniendo esta habilidad divina, tienen cierta responsabilidad, poniendo toda diligencia en esto mismo. Primeramente, diligencia. La palabra indica poniendo todo esfuerzo todo lo posible para que yo pueda superar, para que yo pueda agradar a Dios. Entonces, diligencia primeramente tiene que ser la característica de mi vida en Cristo Jesús. Luego dice, añadid a vuestra fe virtud. Entonces, soy salvo por fe. Vengo a Cristo por fe. Pero hay más que mi salvación. Esa fe que me ha salvado tiene que crecer y tener en ella añadida virtud. La palabra virtud indica excelencia. Es la misma palabra que leímos allí en el versículo 3. Excelencia. A nuestra fe, excelencia. Para que Dios sea glorificado. A la virtud, conocimiento. Ahora esta palabra aquí en el versículo 5, conocimiento, es la palabra que indica información y datos acerca de Dios, la vida de Dios y lo que las Escrituras nos enseñan. Y al conocimiento, dominio propio. Eso se refiere al control acerca de mis pasiones, mis deseos, que yo no sea esclavo a mis pasiones o mis deseos, que yo puedo ser un hombre que puede ser controlado por el poder del Espíritu Santo y que la prioridad de mi vida es la voluntad y los propósitos de Dios. Esto es un desarrollo espiritual que Pedro dice todos tenemos que tener. Como un niño es nacido, no es todo. Después de ser nacido, tiene que desarrollar y crecer para que llegue a ser un adulto maduro. Pero dice también, al dominio propio, paciencia. Yo necesito más paciencia. Esa característica que depende de Dios, esa característica que habla acerca de entregarse al tiempo de Dios. Esa característica que habla que yo puedo controlar mi ira, mi falta de esperanza, que resultado lo que sea, pase lo que pase, yo puedo ser paciente en Cristo Jesús, reconociendo que Él está en control. A paciencia, piedad. Hablando de mi conducta. Que todo lo que está ocurriendo en mi vida puede ser manifestado por afuera, exteriormente. La conducta de mi vida y a la piedad, efecto fraternal. Aquí indica el amor al prójimo. Que yo puedo extender mi corazón, mi amor, a mi prójimo. Y que puedo aceptar a una persona en el amor de Cristo Jesús. A efecto fraternal, amor. Y la palabra aquí es agape. Ese amor que viene de Cristo, de Dios. Ese amor que 1 Corintios habla que solamente un cristiano puede manifestar. Ese amor agape que indica Gálatas. Capítulo 5, versículo 22. Ese amor agape que Cristo dijo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, versículo 35, que por este amor el mundo nos iba a conocer que somos cristianos, porque amamos uno a otro. Entonces, este es el poder de Dios que puede superar en toda circunstancia el amor agape. Tal es el amor que Cristo amó al mundo y se entregó como sacrificio para el pecado. Ahora en el versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pedro ahora dice que si este proceso está en efecto en nuestra vida, este proceso de desarrollo, de crecimiento espiritual, Entonces, si estas cosas están en nuestra vida y abundan, no vamos a estar ociosos, indicando que si yo estoy ocioso, ¿ocioso en qué? Ocioso en las cosas de Dios. Dios me ha llamado para servirle. Dios me ha llamado y me ha dado promesas divinas, capacidades divinas, dones divinos, para servirle, para ser una parte en su cuerpo, para traer gloria a Él. Todo cristiano tiene que estar participando en la obra de Dios, según sus dones, según su llamado, pero todo cristiano tiene que ocupar o hacer negocio hasta que Cristo regrese. Y si yo tengo estas cosas en mí, ese proceso de desarrollo espiritual, entonces yo no voy a estar ocioso. Dios me va a estar usando en su iglesia. Dios me va a estar usando para proclamar las buenas nuevas, para compartir con otros. Y también no voy a estar sin fruto, en orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No solamente voy a estar ocupando acerca del negocio del Señor, pero voy a estar creciendo y desarrollando en mi conocimiento personal y íntimo de Cristo y con Cristo Jesús. Una relación íntima, una relación que estoy enamorado de Él, y ese enamoro crece y desarrolla en un amor profundo como el que tengo con mi esposa y mis niños. Una relación con Dios no simplemente de ritos y ceremonias y viniendo a la iglesia, pero una relación que es real y es íntima y personal. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Tenemos que crecer y desarrollar espiritualmente. Dice, pero el que crece, el que carece de estas cosas, tiene la vista muy corta. Nos ha dado el positivo, ahora el negativo. Pero si tal es el caso, en la forma negativa, si estas cosas carecen en la vida del cristiano, primeramente dice que tiene vista muy corta. No puede ver las cosas más allá, no puede ver las cosas espiritual, no puede ver los propósitos de Dios, pero simplemente está ciego, como dice aquí Pedro, y su vida está controlada por las cosas de esta tierra. Su vida está controlada por las cosas físicas. Su vida está controlada por sus pasiones, sus deseos, y no por las cosas espirituales. Entonces es ciego y segundamente dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ha olvidado que Cristo le ha perdonado espiritualmente y todos sus pecados en el pasado. Ha olvidado que es nueva criatura. Entonces, aunque ha aceptado a Cristo, este individuo es carnal, como Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Un cristiano carnal, uno que está controlado por sus deseos carnales, sus deseos personales, y no tiene la prioridad del reino de Dios. Su corazón está dividido. Entonces, si este proceso está ocurriendo en mi vida, voy a estar desarrollando, creciendo en mi relación con Cristo, ocupado en las cosas de Dios. Pero si yo y mi vida está ocupado con las cosas mías, personales, entonces es evidencia que yo no estoy desarrollando espiritualmente. Y tengo que arrepentirme y empezar ese proceso de desarrollo. Este es el producto. El proceso va a resultar en producto. En el versículo 11, Pedro dice, porque de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro está diciendo que si tal es el caso en nuestra vida positivamente, entonces cuando Cristo regrese por nosotros, Cristo nos va a suministrar ricamente una entrada al reino eterno. Aquí Pedro está hablando de ese día de recompensa. 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 14 en adelante, hasta el 17 creo. 2 Corintios 5, 10. Romanos 14, 10. Nos dice allí que todo cristiano va a tener que presentarse antes el tribunal de Cristo. Y todo cristiano va a tener que dar cuentas de su vida. No de mis pecados en el pasado, porque Cristo me ha perdonado, pero de mi vida, cómo yo me comporté y cómo yo serví al Señor. 1 Corintios 4, 5 me dice que Dios me va a juzgar según mis motivos. Si yo hice todo bajo el motivo de amor, para glorificar a Dios, Dios me va a recompensar. Pero si mi motivo era para traer gloria a mí, para traer beneficio a mí, entonces yo voy a perder esa recompensa en ese día. Entonces todo lo que yo hago va a ser oro o plata o joya, y cuando es puesta al fuego, solo puede ser purificada y transformada en un objeto eterno. Pero si todo lo que yo he hecho es bajo el motivo de egoísmo y de propia beneficio, entonces va a ser madera o paja. El fuego lo va a destruir. Entonces Pedro está exhortando aquí que no solamente sean satisfechos de hacer, pero que lo hagan bajo el motivo de amor, para que Dios en ese día, que vea el corazón de mis obras, Él me va a recompensar en ese día. Entonces tenemos que tener esto en cuenta, que Dios ve todo. No puedo engañar a Dios, puedo engañar a gente, puedo confundir a gente, pero nunca a Dios. Entonces, reconociendo esto, vivo mi vida antes de Dios, confesando, examinando mi vida, reconociendo que Él puede ver todo. Ahora, en el versículo 12, Pedro dice: por esto no descuidaré el recordaros siempre estas cosas. Pedro dice: porque Dios quiere recompensarnos, no voy a ser aquí ocioso y no ponerlos en memoria. No quiero ser un siervo que descuida, pero quiero recordarles de estas cosas. Y dice: aunque las sepáis y estéis afianzados en la verdad presente. Oh, hermano y hermana, nosotros tenemos necesidad de ser recordados de las cosas más básicas de la vida espiritual, porque esta carne siempre quiere dominar mi vida. Entonces yo tengo que crucificar ese hombre viejo y depender del poder del Espíritu Santo y la voluntad y la palabra de Dios para que Él sea glorificado. Y usted y yo tenemos que estar en acuerdo de estas cosas. El versículo 13 dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, es estimularos con este recuerdo. Entonces Pedro diciendo: en cuanto yo estoy en este cuerpo, y la palabra que es usada para cuerpo, literalmente indica una tienda, como tienda de campaña. Este cuerpo es muy temporal, y con los años es más obvio eso. Se pone más viejo, se arruga, tengo canas, mi vista no es tan buena, mi energía fracasa. Entonces Pedro identifica este cuerpo como una tienda de campaña, que uno de esos días tiene que simplemente ser doblada y echada a un lado. Tenemos un cuerpo eterno que Dios nos ha prometido en 2 Corintios, el capítulo 5, Y allí dice que nosotros estamos en este cuerpo terrenal, terrestral, que es temporal. Pero hay otro cuerpo que tenemos que es eterno, y Cristo nos ha preparado para este cuerpo. Y cuando nosotros pasamos de esta vida, cuando morimos físicamente, inmediatamente estamos antes de Cristo en nuestro cuerpo eterno. Es lo que nos dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Entonces Pedro les pone en memoria de esto. El versículo 14 dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, esta tienda, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ahora, el Señor Jesucristo le dio una profecía a Pedro cuando era joven, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 21, versículo 18-19. Y allí el Señor le dijo que cuando era joven, Pedro iba donde quería, pero cuando iba a ser viejo, iba a ir donde no quería, hablando de su muerte, entonces su martirio. Entonces Pedro, a este tiempo en su vida, reconociendo que Cristo había profetizado de su muerte, el Señor le había ministrado y mostrado que ya iba a llegar ese tiempo. Antes de morir, Pedro tiene una preocupación que el cristiano desarrolle espiritualmente y que tenga cuidado de doctrina falsa. Interesante que de toda la vida de Pedro, todo lo que podía haber exhortado antes de su muerte, que las dos cosas que tenían gran importancia en su corazón, primeramente era crecer y desarrollar espiritualmente en esa relación personal, y segundamente, tener cuidado sobre doctrina falsa. Qué básico, pero qué importante. Tenemos aquí el testamento de Pedro, su último testamento antes de morir, entregando sabiduría de Dios. Versículo 15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro quería que ellos tendrían esta carta después de su muerte para poder ser recordados más veces. ¿Qué amor tiene Pedro aquí para el creyente? ¿Qué amor tiene aquí para que el creyente desarrolle espiritualmente? Este es el propósito de la iglesia. Efesios 4:11 nos dice. El propósito de la iglesia es desarrollar espiritualmente al creyente, para que pueda desarrollar espiritualmente y para no ser llevado por todo tipo de doctrina falsa, pero que pueda discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para poder discernir lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Hermanos y hermanas, hay tantos engañadores allá en el mundo, y muchos de ellos están dentro de la iglesia, y tenemos que saber y conocer y entender la palabra de Dios para poder entender los propósitos de Dios y lo que es de Dios. Y si no somos estudiantes de la palabra, entonces somos candidatos para ser engañados. Ahora, en el versículo 16, Pedro da testimonio del origen de la palabra de Dios, que la palabra es inspirada de Dios, que esta palabra podemos depender porque es las instrucciones de Dios para el creyente. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Evidentemente había muchos que estaban diciendo que las buenas nuevas, el Evangelio y el testimonio de Jesucristo eran fábulas o ingeniosamente historias inventadas. Pero Pedro está dando testimonio aquí que lo que él vio con sus propios ojos. ¿Qué es lo que vio? La majestad de Dios. Pedro caminó 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Pero en el contexto aquí, Pedro está hablando de ese evento que Pedro estaba allí en el monte de transfiguración, que vio con sus propios ojos. El versículo 17 dice, pues cuando él recibió, hablando de Cristo, cuando Cristo recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en él cual he puesto mi complacencia. Pedro está hablando de ese evento que está registrado en Mateo, en Marcos y en Lucas. Mateo 17 nos da ese acontecimiento cuando tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó en el monte de transfiguración. Y allí fue transformado y glorificado. Y los últimos dos versos de Mateo 16, 27 y 28 nos dice allí que el Señor le dijo, hay algunos de ustedes que están aquí conmigo que no van a probar la muerte. En otras palabras, no van a morir antes que vean al Hijo de Dios viniendo o regresando en su gloria en el reino de Dios. Ahora, si Cristo estaba refiriendo a la segunda venida de Cristo, no podía ser posible, porque esos discípulos han muerto. Pero si continuamos a leer el capítulo 17 de Mateo, sin romper allí el diálogo, podemos ver que Cristo llevó a esos 3 discípulos en el monte de transfiguración, y allí fue transformado, y allí estaba hablando con Moisés y Elías, y estaban hablando acerca del reino de Dios y el éxodo de Cristo de este mundo, su muerte. Y allí Pedro, Santiago y Juan observaron con sus propios ojos la segunda venida del Cristo Jesús. La palabra, la venida de nuestro Señor en el versículo 16, es la palabra parousia, indicando la segunda venida de Cristo Jesús. La epístola confirma esto en el capítulo 3, versículo 4, versículo 9, versículo 10 y versículo 12. Todas las referencias en esta epístola es a la segunda venida de Cristo. No está hablando de su primera venida. La primera venida es implicada por la presencia de Cristo con los discípulos y en el monte. Entonces allí estos discípulos y apóstoles vieron con sus propios ojos la majestad de Dios y de Cristo. Cuando Cristo recibió de Dios el Padre honra y gloria, honra porque es dado a Él la diestra del Padre, la posición de autoridad, la gloria que es Dios, y Dios aceptó el sacrificio de Dios el Hijo como el pecado pagado para el mundo. Entonces, Cristo es la persona, la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre sino viene por Cristo Jesús. Y de allí oyeron la voz del Padre, que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual he puesto mi complacencia. Entonces, los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, si examinamos el registro del monte de transfiguración, leemos que los 3 dicen, oigan a mi Hijo. En esa frase, podemos ver que Dios el Padre puso la autoridad de las escrituras del Antiguo Testamento en el mismo nivel que las palabras de Cristo Jesús, indicando que la Biblia o las escrituras de Dios son de Génesis, Apocalipsis, las palabras de Cristo Jesús, inspiradas de Dios. Pero no dejando solamente con el testimonio que vio y oyó, en el versículo 19 dice, y tenemos como más segura la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como en una lámpara que alumbra en el lugar oscuro, hasta que despunte el día en el lucero de la mañana al borre en vuestros corazones. Entonces Pedro dice, nosotros vimos, nosotros estamos dando testimonio de lo que vimos en el monte santo allí, tanto porque Cristo y Dios estaban allí presentes, tanto como cuando Moisés fue en el monte de Sinaí, era santo porque Dios estaba presente. Pero Pedro dice, nosotros vimos esto, pero ustedes no lo vieron. Pero ustedes tienen una cosa más segura que nuestro testimonio, la palabra profética, el Antiguo Testamento. Cristo cumplió 300 profecías. Ahora, Pedro no está diciendo que el cumplimiento que vieron allí en el monte tiene menos valor que la profecía, porque la profecía simplemente es una sombra. El cumplimiento tiene más valor. Pero Pedro está diciendo, como ellos fueron los únicos que tomaron parte en esto, lo que vieron y lo que oyeron solo confirmó las escrituras, pero ellos que no estuvieron allí y compartieron de este privilegio, tienen las escrituras más seguras porque las tenían por tanto tiempo. Entonces deben de entregarse a ellas y estar atentos como una lámpara que alumbra en el lugar oscuro. Este mundo es muy oscuro y solo la palabra de Dios me puede guiar. Solo la palabra de Dios puede ser esa luz que puede enseñarme mi falta, mi pecado, mi fracaso, para traerme antes de Dios y confesar mi pecado. ¿Y hasta cuánto tiempo? Hasta que el lucero de la mañana al borre en vuestros corazones. Hasta que Cristo regrese. Yo tengo que estudiar la palabra. Puedo tener confianza que es la palabra de Dios. Asegurado de eso. Y ahora califica esa segura palabra profética. El versículo 20 dice, conociendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura procede de interpretación privada. Ahora, el versículo 20 ha sido mal entendido muchas veces por muchos cristianos y tanto como muchos pastores. El versículo 20 no está diciendo que las escrituras no puede ser interpretada privadamente. Pero lo que está diciendo en el griego allí es que ninguna profecía vino o originó del impulso humano. Pero los hombres que eran profetas hablaron según el impulso del Espíritu Santo, según la dirección de Dios y no de sus propias habilidades o impulsos. Entonces el versículo 20-21, lo que nos está enseñando aquí es que podemos estar seguros que las escrituras que tenemos son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios y que no tienen error ni falta en ellas. Por eso Pablo nos dice en 2 Timoteo, el capítulo 3, versículo 16. A ver, 2 Timoteo, el capítulo 3, versículo 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Literalmente inspirada allí quiere decir dada por el aliento de Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. Entonces, reconociendo que todas las Escrituras son inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, yo puedo tener confianza en las Escrituras. No son las palabras del hombre, pero son las palabras de Dios que Dios entregó y dejó ser registradas por la inspiración del Espíritu Santo. Las Escrituras son inspiradas. No tienen error en ellas. Cuidado de dejar que el hombre traiga duda a la palabra de Dios. La palabra en el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra inspirados en el griego quiere decir movidos o llevados. Encontramos esa misma palabra en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, versículo 15, cuando Pablo estaba allí en el mar y el barco fue llevado por el mar, bajo el control del mar. Esa es la fotografía que nos muestra aquí Pedro, que por el milagro y por la habilidad de Dios, Dios ha dejado que el hombre es el instrumento para registrar la palabra de Dios, la revelación de Dios, llevado por el poder del Espíritu Santo, pero nunca destruyendo la personalidad de esa persona. Podemos leer Mateo, Juan, Lucas, los Hechos, y podemos ver la personalidad de ese discípulo o apóstol. Pero también podemos ver que lo que tenemos es las Escrituras inspiradas por Dios sin error. Pedro nos ha dicho ya en su primer epístola, el primer capítulo, versículos 10 y 11, dice acerca de esta salvación, investigaron y averiguaron diligentemente los profetas, que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, escudriñando que qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lo que está diciendo aquí Pedro es que estos hombres que fueron inspirados por Dios para profetizar y para recordar y registrar estas Escrituras, algunas veces entendieron las profecías y otras veces no entendieron las profecías. Algunas veces escribieron las profecías y empezaron a leerlas tratando de entender a quién y para qué tiempo estaban dirigidas. Pero interesante, aquí también nos dice que esos hombres del Antiguo Testamento profetizaron por medio del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y si leemos el Antiguo Testamento, nos dice el Espíritu de Dios Jehová. Entonces tenemos el Antiguo Testamento que nos dice que esos hombres que eran profetas profetizaron por el Espíritu de Jehová. El Nuevo Testamento nos dice que esos hombres del Antiguo Testamento profetizaron por el Espíritu de Cristo, concluyendo que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo, es Dios. Cristo es Dios, el Espíritu es Dios y el Padre es Dios. Entonces podemos estar seguros que lo que tenemos aquí es esas Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, usando a hombres como instrumentos, sin destruyendo su personalidad y asegurando el registro perfecto, sin falta, sin error, de las Escrituras. ¿Por qué nos ha dicho esto Pedro? ¿Y por qué ha dicho esto a estas personas de ese día? porque está hablando acerca del desarrollo y crecimiento espiritual. ¿Cómo crecemos? Por medio de la palabra de Dios. Yo tengo que tener confianza que lo que yo tengo aquí antes de mí es la palabra de Dios y no la palabra de hombres. La Biblia no es como un diccionario, la Biblia no es como un libro de matemáticas, la Biblia es la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Y podemos tener confianza en ella, porque Dios, en una forma que yo no entiendo completamente, pero creo. Esa es la esfera de fe. No solamente lo creo por fe, pero lo sepo porque ha confirmado eso en mi vida y he visto el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios, dentro de mi propia vida. Entonces, tenemos que tener atención de las cosas que hemos aprendido. Acordarnos otra vez, recordarnos y observar nuestra vida, examinarla. Y estas cosas, este proceso de crecimiento y desarrollo, se encuentre en mi vida, para que yo no esté ocioso en las cosas de Dios, pero que yo esté ocupado en las cosas de Dios, para que yo no tenga vista corta, solamente siendo dominado por mi carne y las cosas de este mundo, pero que yo tenga vista espiritual para las cosas y los propósitos de Dios. Y que continúe yo en ese desarrollo personal con Cristo Jesús. ¡Qué grande promesa tengo de Dios! ¡Qué privilegio! ¿Y en qué depende todo esto? En la palabra inspirada por Dios. Que Dios nos exhorte a todos. Que Dios, por su gracia, nos haga hombres de fe, mujeres de fe, hombres y mujeres fieles a la palabra de Dios. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu misericordia hacia nosotros, Padre. Pido ahorita, Padre, que unjas el corazón de todo que oye este estudio. Y que si ellos no se han encomendado a ti, si no encuentran ese desarrollo dentro de su corazón y su vida, que, Padre, se arrepientan y empieces a hacer esa obra por fe, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Te damos gracia por tu Hijo, por tu amor. Padre, pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.